Hola, bienvenidos a otro episodio de Cofield Podcast. Yo soy Mar Guga, su host. Soy escritora, ilustradora y chef de cocina basada en plantas. Y este episodio es muy especial para mí porque es el primero que grabo desde Nueva York. Ayer cumplí un mes aquí y tenía demasiadas ganas de ya estar en un punto en el que me sintiera suficientemente estable para sentarme a grabar otra vez, a reconectar con ustedes. Este episodio sale a partir del curso de escribir para publicar que pasó este fin de semana. Me está encantando ese curso porque la gente que se mete es gente que siento que ya está lista para empezar a publicar, para empezar a compartir. Y la idea es conectarte con tus razones de por qué quieres escribir, con quién quieres conectar, cuál es tu propósito en cuanto a la escritura y cuál es tu visión a largo plazo. Entonces, siempre es parecido la intención de las personas, que es ayudar a otros, y me fascina ver eso porque creo que cuando tienes una intención tan grande o una visión grande de lo que quieres hacer a partir de tu escritura, toda la pena, todas las dudas, toda crítica o hate que podrías recibir en el camino, porque es normal que en tu vida real cambien cosas por tu vida digital, todas esas cosas que podrían pasar que pueden ser difíciles en el proceso, creo que se caen, literalmente se caen cuando tienes bien, bien fijo la razón por la que quieres compartirte y la razón por la que quieres compartir tu conocimiento. El curso no es solamente para personas que quieren escribir a través del propósito, es también para personas que quieren escribir por trabajo, porque tienen businesses. La verdad, la escritura se necesita para todo. Cualquier negocio que veas tiene captions, tiene que tener un copy y va a ser uno de los trabajos mejor pagados en los siguientes años porque es algo para lo que se necesita creatividad y es literalmente un skill. Todos los días escribes mails, escribes WhatsApps, escribes captions en tus stories, algunos de ustedes escriben tweets. Entonces, mientras más escribes y más trabajas esta área, mejor vas a escribir. Entonces, creo que a todos nos podría beneficiar familiarizarnos más con nuestra voz e irla puliendo en cuanto a la escritura. Entonces, hoy les quiero contestar algunas de las preguntas que se salieron en este curso. Para todas las personas que no lo han tomado y que quieran saber si tomarlo o no, me encantaría compartir eso con ustedes y creo que son cosas, preguntas y dudas que se repiten mucho porque al final del día representan la duda humana que tiene mucho que ver con el miedo, con el qué dirán, con el qué va a pasar si me atrevo a hacer esto. Y creo que ese es el journal prompt más importante antes de empezar tu camino de publicar lo que escribes. ¿A qué le tengo miedo si empiezo a escribir? Porque los resultados que pueden pasar por empezar a compartir lo que hay dentro de ti, lo que hay en tu cabeza o lo que hay en tu corazón o lo que hay en tu cabeza y en tu corazón pueden ser súper grandes y puede que te asuste las posibilidades que hayan porque no tienes idea si se van a cumplir o no o cuáles son exactamente. Y creo que nunca se puede predecir y parte de eso es lo que más, o sea, eso es lo que más me emociona a mí, que no podía predecir a dónde me iba a llevar la escritura cuando empecé a hacerlo. Y se los juro que si yo le podría decir algo a mi yo de hace 3 años, le diría, empieza ya. O sea, literalmente esto despegó rapidísimo en cuanto a mi escala de tiempo. Se convirtió en un trabajo, se convirtió en una. Siempre había sido mi pasión, nunca pensé que se podía monetizar de manera digital. Y me ha funcionado y me ha encantado y me ha permitido bastantes cosas. Estoy ahorita en mi segundo libro que voy a autopublicar también. Se llama Ojos Cafés. Muchos de ustedes ya saben que llevo mucho tiempo trabajando en este libro. Y la verdad es que una vez que lo pasé a manos de diseño, me entró como este hit de querer editar varias cosas porque definitivamente siento que escribo mejor ahorita que lo que escribía hace 1 año y medio, que fue cuando lo empecé. Entonces estoy emocionada de editarlo y de mandar a hacer la mejor pieza que pueda mandar a hacer con Ojos Cafés porque las diseñadoras con las que estoy trabajando, que se llama Carácter, me encanta su trabajo y como que siento que quiero que sea la mejor calidad de los dos lados, de su trabajo y de mi trabajo. Entonces lo estoy reeditando. Y esa es parte de mi proceso personal que lo comparto solo para detonarte a ti esos mismos pensamientos, como cómo te sientes de acuerdo a tu escritura. Yo creo que hay que meterle, si ahora estamos metiendo el tiempo, hay que meterle lo mejor que tengamos adentro y hay que sacar el oro. Siento que a veces no queremos vernos muy intensos, intensas, muy dramáticos, dramáticas. Entonces, we hold back y creo que si vamos a escribir y si vamos a expresar nuestro corazón al mundo, hay que hacerlo all in. Y esto es algo que yo me recuerdo todo el tiempo. Las cosas que más han pegado y las cosas que más magia han esparcido en mi vida real han sido las cosas donde de verdad me eché un clavado a mi corazón y me pregunté qué hay en mi corazón hoy, qué quiero compartir, qué me está moviendo, qué me está hirviendo por dentro. Entonces, creo que vale la pena, si ya vas a hacer algo, hacerlo bien, hacerlo con todo tu corazón y realmente tener los pantalones, porque claro que sí necesitan pantalones para enfrentar en tu entorno próximo los efectos que puede tener publicar lo que escribes, ya sea la gente que duda de tus credenciales o la gente que se burla de tus emociones o de cómo sientes la vida. Y al final del día, es algo que mencionamos bastante en el curso, que para crear la realidad ideal tienes que ignorar la realidad actual. Si tú te fijas mucho en las personas que están en tu entorno próximo, que no son tus lectores, y tú escribes pensando en estas personas, te estás privando de darte cuenta cuál sería tu potencial si te saltas y solo piensas en tu lector ideal. Por eso es tan importante saber para quién escribes y con quién quieres conectar, porque te enfocas en esa persona y de entrada escribes para esa persona a la que la quieres hacer cambiar de opinión, a la que la quieres hacer sentir algo diferente, a la que quieres acompañar en su camino. Entonces, creo que esa es la clave cuando estás escribiendo para publicar, literalmente ignorar las voces que te hacen ignorar tus deseos. Creo que esa es la clave, ignorar eso para que puedas llegar a quien realmente quieres llegar y a quien está listo para recibirte. Yo agradezco profundamente a todos los ojos que me leen, porque me parece que sin un rebote no es lo mismo, no ves cómo puede existir y cómo respiran tus palabras allá afuera y cuál efecto tienen. Entonces, creo que por respeto a ti, a lo que sientes, a lo que piensas, al valor de tus ideas y por respeto a la persona que te va a estar leyendo y que te quiere leer y que te dedica el tiempo a leerte, creo que por respeto a eso hay que sacar lo mejor que tenemos dentro. Y esto está accesible para nosotros todos los días. Voy a abordar algunas de estas preguntas que creo que le pueden servir a muchos de ustedes. Una de las preguntas que más se repite es la gente que ya empezó con blogs. La pregunta es si empezar con un blog, si tienes que tener, por ejemplo, cristina.com o si te conviene escribir en otra plataforma. De entrada, si ya tienes un blog, perfecto, sigue escribiendo ahí. Pero lo ideal sería empezar a escribir en una plataforma donde ya haya audiencia. Donde haya audiencia en Instagram, en Twitter, en Medium, en Substack. Realmente en Substack te estás llevando tu audiencia de otros lados para allá. Substack es la plataforma desde la que yo mando las cartas. Substack tiene la habilidad de mandar cartas, digo, perdón, blog posts gratuitos y blog posts por suscripción, que es la gente que paga por lo que haces. Generalmente es la gente que paga porque quiere apoyar el resto de tus proyectos creativos o porque valoran mucho tu trabajo o porque les has cambiado o agregado algo en su vida. Entonces, mucha de la gente paga en Substack felizmente. Yo las suscripciones que pago las pago felizmente porque el contenido gratuito que recibo de estas personas me ha ayudado muchísimo. Entonces, Substack se trata de eso y el beneficio principal de Substack es que tienes una base de datos de tus lectores. Si tú algún día sacas un curso, si tú algún día sacas un producto, una tienda online, una marca, un podcast, lo que sea, tú tienes acceso directo al email de todas las personas que están suscritas en tu newsletter, ya sea gratuito, ya sea pagado. Y eso es un beneficio enorme porque en el resto de las plataformas dependes de algoritmo. Probablemente en Twitter no, pero nada te va a constatar que tu usuario, digo, tu lector ideal está en Twitter todos los días. Entonces, el que tú tengas la habilidad de mandarle directamente un mail a las personas que se suscribieron porque querían saber de ti, eso es un plus enorme y eso es lo que yo más recomiendo de Substack. Anteriormente yo usaba MailChimp, que es el típico que se usa para marketing, pero creo que Substack es un poco mejor porque cuando alguien se suscribe a tu Substack tiene acceso a todo lo que has escrito en el pasado. Cuando alguien se suscribe a tu MailChimp tiene acceso desde que se suscribió en adelante. Y mucha gente quiere leer lo que habías mandado antes, sobre todo si están pagando. Entonces, yo lo que más recomiendo si estás empezando es empezar en Instagram, en Medium y en Twitter. Si puedes los tres, perfecto. En Medium es donde tienes acceso a audiencia que no te conoce, que no te hace en el mundo y que probablemente lo que más necesite es que les des contenido de valor, independientemente de quién seas. Yo sé que si yo escribo en Medium es más porque es una pieza que creo que le va a ayudar a más gente y que no tiene nada que ver con mi historia personal, o que no me meto a detalles de lo mío como si la persona que me está leyendo ya me conociera. Medium es un poquito más para darte a conocer allá afuera. Lo que yo recomendaría es empezar con artículos largos o con un poco más de sustancia en Medium o en tu blog o lo que sea, o Substack, for that matter, y luego poner pedazos de eso en tu Twitter y en tu Instagram. Ahora, pasamos a la duda principal que hay sobre Instagram. hago, publico lo que escribo en mi Instagram o publico lo que escribo. Qué risa la policía, se escucha todo el tiempo la policía en Nueva York. Siempre está pasando algo, es impresionante. Espero que me escuchen bien igual, pero bueno. La duda principal en cuanto a las personas que van a empezar a publicar en Instagram, que creo que ahí es donde todos nos beneficiaríamos de estar publicando porque todo mundo tiene Instagram, entre comillas, pero todo mundo tiene Instagram. Y es donde es más fácil que te compartan, donde la gente comparta tus posts en sus stories y así es como se crece una cuenta, principalmente si estás empezando. Entonces, yo te recomendaría que si tienes la duda de empezar en tu Instagram o en el Instagram, hacerte otro Instagram nada más para tu escritura, depende de qué vas a escribir. Si tu Instagram personal, la gente ya sabe, por ejemplo, que cocinas y quieres empezar a escribir sobre tu proceso de cocina y sobre de dónde te inspiras en tus recetas, etc., te recomendaría que lo hagas en tu Instagram personal, pero si para ti lo que estás escribiendo sientes que de alguna manera te pone vulnerable o estás enseñando algo que no quieres que la gente de tu vida y de tu entorno social esté leyendo, esté rebotando o te esté contestando a eso y sientes que eso te va a bloquear, te recomendaría 100% empezar otra cuenta, ya sea con tu nombre y tu cara o ya sea con un nombre creativo que englobe, por ejemplo, Cofield. Cofield no dice que es mío, pero ya que te metes puedes hacer la asociación. Yo te recomendaría empezar una cuenta aparte para empezar como en un white canvas, porque creo que muchas de las personas que empiezan a tratar de escribir en su cuenta personal se están bloqueando constantemente por el qué dirán, por el me está leyendo mi ex, me está leyendo mis ligues, me está leyendo tal persona con la que ya no conecto, y creo que eso es un bloqueo que no te va a permitir liberarte de manera creativa y explorar los fondos, o sea, the depths of your creativity. Entonces, realmente, si te quieres dar la oportunidad, yo te recomendaría empezar desde cero y compartir cuando te sientas cómodo, cómoda, compartir en tu Instagram personal, en tu story, lo que estés subiendo a esta otra cuenta. Creo que eso estaría perfecto. Y yo así dividí Cofield y Marguga. Esta pregunta también se hace mucho. Cuando tienes dos vías, que es lo que yo recomiendo en el curso, tener una vía de hobby y una vía profesional en cuanto a escritura, yo sí recomendaría separarlas. Yo en mi Instagram personal, en Marguga, generalmente hago más cosas de consultoría creativa, comparto cosas que me nacen, etcétera, pero en Cofield me doy vuelo de escribir cosas un poco más poéticas, un poco más profundas, y yo me siento muy cómoda con que haya una separación, porque cuando yo me voy a meter a Instagram y quiero escribir algo, ya sé dónde va qué. Entonces a mí esto me da muchísima claridad mental. Esto creo que depende mucho de la manera en la que funciona tu cerebro. Si tú estás cómodo dividiendo las cosas o si prefieres tener todo englobado en uno, eso es un gusto personal. Pero hazte la pregunta, ¿dónde me voy a sentir más libre escribiendo, creando y expresándome? Creo que esa es la clave y creo que ahí tienes tu respuesta de si empezar en tu cuenta personal o de si abrir otra. Otra pregunta que se hace mucho es, ¿debería de poner mi cara y mi nombre desde el principio o me conviene esconderme atrás de un avatar? Igual, lo mismo, depende cuál sea tu intención. Si es tu historia personal y quieres compartir experiencias, si quieres posicionarte como una voz autoritaria en algún tema, 100% tienes que usar tu cara y tu nombre porque es lo que a la gente le da confianza. Si alguien está tomando consejos de ti, la persona necesita saber quién eres, qué haces, de dónde viniste, qué estudiaste, dónde vives, qué estás haciendo con tu vida. De verdad, una persona no puede tomar de manera literal, creo que un consejo o comprar un servicio tuyo, ya sea un curso, ya sea un libro después, si es en cuanto a consejos, si es como desde una voz autoritaria, creo que esa persona tiene que conocerte un poquito más. Entonces, si lo quieres hacer profesional, ya sea de, no sé, salud mental, amor propio, psicología, etcétera, creo que siempre tienes que usar tu nombre y tu cara. No tiene que ser, yo uso Marguga, todos saben que me llamo María Andrea, pero uso Marguga, pero porque ya lo he trabajado muchísimos años. Creo que la clave es que la gente sí sienta como una cercanía contigo, si están confiando en ti para que los guíes un poco, para que les des consejo, para comprar un servicio tuyo de algún tipo de consultoría, etc. Entonces, si es algo profesional, claro que te recomendaría que incluyas tu nombre y tu cara. Si es algo 100% poético y no hace un match con tu vida normal o tu vida profesional y sientes que te va a meter el pie, yo sí te diría que contemples si te beneficiaría usar un nombre, por ejemplo, Liquefied o un nombre tipo Carajillo, pensamientos al carajo el Carajillo, no sé, estoy inventando nombres o usernames, pero que sí puedas usar un username que te haga sentir libre, con el que sí te identifiques, puede ser un alter ego. Creo que al principio, cuando estás empezando a experimentar con la escritura y con publicar, creo que hay que darnos permiso de hacer de todo hasta que encontremos qué nos acomoda. Les conté un poco de esto en el curso, pero yo llevo más de 7 años tratando, o sea, ahorita ya funciona, pero traté por mucho tiempo antes de saber cómo me sentía cómoda, cómo le iba a hacer, dónde iba a publicar. Yo he tenido como 7 Instagrams. Uno de mis primeros Instagrams fue sobre puros líquidos y subía cuántos cafés me tomaba al día, cuántos jugos me tomaba al día, cuántos tés me tomaba al día. Tomaba cosas todo el tiempo. Me encantan los líquidos, soy adicta a estar tomando cosas. Y eso era mi Instagram, y en las captions ponía cosas un poquito más profundas. Y yo no le dije a nadie que tenía ese Instagram, yo no tenía la necesidad de que nadie supiera. Para mí realmente era solo una vía creativa que no quedaba y no entraba en mi vida real en el momento. Yo estaba viviendo como una vida demasiado deportista, demasiado disciplinada, demasiado, no sé, como toda healthy, toda estricta, y creía que ese lado como profundo y sentimental no entraba ahí. Entonces realmente solo estoy contando esto para que vean cómo ahorita el lado de salud y el lado de escribir y pensar un poquito más profundo, etcétera, hace mucho sentido dentro de mi business, dentro de mi contenido, dentro de lo que yo comparto. Ahorita hace sentido, pero a mí en ese entonces no me hacía sentido y yo tenía la creencia de que los tenía que dividir. Entonces te estoy contando esto porque tu proceso probablemente va a ser parecido, en el que al principio hagas lo que te hace sentir cómodo, cómoda, y después le vayas metiendo un poquito más de estrategia. Una vez que sientes que estás ganando voz o conociendo tu voz, se te van disipando las dudas y ya puedes integrarlo 100%. Yo ahorita le podría poner mi nombre completo a cualquier cosa que escriba y no me daría ningún tipo de vergüenza, no sentiría que le tengo que explicar a nadie esto. Entonces, creo que eso se va construyendo, y lo hablamos también mucho en el curso. La seguridad y la escritura, compartir tu escritura, están súper ligados. Trabajar en una cosa te ayuda a trabajar en la otra. Entonces, creo que es un camino muy a la par. Creo que el permitirte decirle al mundo lo que sientes y lo que piensas tiene mucho que ver con que tú le veas el valor de compartirlo. Entonces, todo parte de ahí. Entonces, creo que es un camino en el que te debes de dar como la gracia y el permiso de ir cambiando la manera en la que lo haces. Y es 100% válido. Entonces, yo te recomendaría que veas este proceso como algo espiritual, como algo que te estás permitiendo para conocerte mejor y para expresarte, porque la creatividad realmente está conectada con tu espiritualidad. Y el conocerte y expresarte y de saber lo que sientes y hacer alquimia con esto y ponerlo en palabras y ponerlo en párrafos y ponerlo en poemas es algo súper bonito, y quiero que lo disfrutes y quiero que lo veas como algo que está destinado a que sientas como esa paz y ese gozo de estarte compartiendo, en vez de que de entrada lo veas como una estrategia. Creo que muchas personas quieren monetizar la escritura y no puedes monetizar algo que no estás haciendo ya por gozo y por felicidad y porque te llena, porque se va a notar. O sea, realmente las personas que van a pagar tu libro o que van a pagar tu Substack o tu suscripción o lo que sea, van a ser personas que ya disfrutaron leerte por suficiente tiempo como para invertir de manera económica. Entonces, creo que lo tienes que disfrutar y tienes que amar el proceso primero para después ya monetizarlo y disfrutarlo, porque ¿de qué te sirve monetizar algo y que se vuelva un income y un trabajo fijo, algo que no estás disfrutando y que no estás haciendo desde un lugar que te llene? Entonces, yo realmente por eso comparto la parte de las cartas. Las cartas yo las empecé a hacer gratis, y cuando se llenó la suscripción, a mí la plataforma me empezó a cobrar, y por eso yo empecé a cobrar las cartas, porque a mí ya me estaba costando dinero hacer esto. Pero realmente yo ya tenía la costumbre de escribir. Entonces, les recomiendo siempre tener la costumbre primero y comprometerse. Y esto también sirve un chorro para la gente que es un poquito más desesperada. Creo que sirve muchísimo ponerte no un límite de tiempo, pero un tiempo en el que vas a probar con todas tus ganas y con todo tu esfuerzo, ver cómo funcionaría tu cerebro escritor en acción. Literalmente proponerte: voy a tratar esto por 3 meses, voy a tratar esto por 6 meses, voy a tratar esto por 1 año, a ver cómo me va, y luego ya decides cómo te sientes y si para ti es algo que vale la pena seguir o no. Creo que no tendría nada de malo si en 1 año te das cuenta de que, ¿sabes qué? No me gusta escribir, o ¿sabes qué? No me gusta cómo escribo y ya me rindo y prefiero tocar el violín. Se vale. Hay muchas cosas que yo trataba de hacer, como tocar el piano. Yo he tomado clases de piano creo que más de 4 veces en mi vida y no toco ni pío. O sea, me acuerdo una vez que fue a mi mamá a un recital y estaba súper decepcionada porque me pusieron a tocar literalmente Oh, McDonald Had a Farm, que es una canción mega, mega, mega fácil. Entonces, hay veces que toqué canciones de Phantom of the Opera, pero realmente es un talento que no tengo y al que me rendí porque me di cuenta que nada más no era lo mío. Entonces, si te pones a pensar por qué quieres escribir y realmente solo quieres como que el ego de decir que eres escritor o escritora, pues probablemente no es un camino muy sustentable para ti y creo que siempre hay que hacer esas como paradas y hacer esos check-ins contigo mismo de realmente quiero esto, realmente lo estoy disfrutando o solo quiero lo que creo que me va a traer, pero el proceso lo odio. Creo que se vale rendirte cuando no, cuando te das cuenta que no lo disfrutas y no es lo tuyo. Y lo quiero poner como una opción porque si tomas este curso y luego te das cuenta que no es lo tuyo, que no se te da, que no te gusta cómo escribes, etcétera, no quiero que lo sientas como que fallaste. Qué chido que trataste algo y creo que eso trata la vida de tratar de todo. Entonces, no seas muy duro o dura contigo mismo y si realmente sí quieres escribir y realmente sí tienes un mensaje que te mueres por dar y por compartir a partir de la escritura, no dejes de educarte, no dejes de tomar cursos. Yo les recomendé en el curso Skillshare. En Skillshare yo tomé algunos cursos que me ayudaron con cosas visuales. Tomé un curso de Roxane Gay que me encanta ella y platicamos mucho de ella, que hablaba sobre la importancia, sobre el tema de qué tanto puedes contar sobre las demás personas, si es válido o no exponer la verdad de tu familia, de tus exnovios, de etcétera, cuando estés escribiendo la historia de tu vida. Estaba muy interesante esa clase, no sé si sigue disponible, pero si realmente es algo que quieres seguir haciendo, no dejes de invertir tu tiempo, tu atención y dinero en este tema, porque realmente vale la pena y a veces toma años, pero el efecto puede durar años y creo que eso vale la pena. Algo que me preguntan mucho también es si recomiendo escribir a mano o a computadora y creo que son cosas totalmente diferentes. Para brainstorming y para entender dónde está tu cabeza y para entender dónde estás parado y qué quieres comunicar, creo que escribir a mano es súper útil porque es donde tienes como esa complicidad contigo y esa privacidad de conocer tu cerebro, tus ideas y donde puedes explotar creativamente. Pero ya que estás escribiendo el artículo que vas a publicar o la frase que vas a publicar, 100% recomiendo hacerlo computadora para que lo puedas editar. Creo que lo ideal sería poner, o bueno, en mi proceso lo ideal es poner las ideas en papel y luego pasarlo a computadora. Las key ideas y luego ya construyo un artículo o una carta basado en eso. Pero eso es lo que a mí más me funciona. Creo que la computadora te da mucho lugar para jugar y reacomodar tus ideas y cambiar palabras y cambiar puntuación, etcétera. Pero creo que escribir a mano es para tener esa intimidad contigo y escribir a computadora es para lo que ya sabes que vas a hacer algo con eso, ya que va a ser una pieza, va a ser un artículo, va a ser algo de trabajo, va a ser un newsletter que vas a mandar, etcétera. Algo que me preguntan también es: ¿nos recomiendas compartir con alguien clave nuestro escrito antes de publicarlo? Depende 100% si tu escrito es algo personal o si tu escrito es algo profesional. Si es algo profesional, claro que te recomiendo rebotarlo con alguien, alguien que sepa sobre ortografía, alguien que lo lea y que sepa sobre coherencia, o sea, que te diga si hace sentido o no lo que estás queriendo comunicar. Le puedes decir. Si tú ya tienes en mente lo que querías comunicar, le puedes decir, dime qué te hizo sentir, dime qué pensaste, dime qué te enseñó mi artículo o qué agarraste como la idea principal para que tú sepas si lo que tú pusiste como un cometido de lo que querías comunicar al principio realmente se comunicó. Entonces, eso sí lo recomiendo, pero cuando es algo personal, cuando es algo como poético, etcétera, creo que tú debes ser tu propio regulador. Porque si tú escribiste algo desde tu alma y para ti es súper personal, porque es tu tercer poema y es el tercer poema que vas a publicar y todavía no estás muy seguro como de tu voz de escritor y de tu trabajo, etcétera, creo que cualquier comentario negativo te puede afectar mucho y te puede doler. Entonces, creo que lo ideal al principio es tú trabajar y pulir suficiente tu voz hasta que tú estés cómodo con compartirlo sin que alguien te dé feedback, pero si con tu poesía o tu escrito sentimental o personal tienes bien claro lo que quieres hacer sentir a tu lector, sí te recomendaría a una amiga de confianza, a un amigo de confianza, preguntarle como, ¿qué opinas de este poema? A veces puede que ni siquiera digas que tú lo escribiste. Yo he preguntado así, de las pocas veces que he preguntado de frases que yo entiendo en mi cabeza, pero sé que pueden sonar un poquito como un riddle, sí le preguntaba a personas como, ¿qué interpretas de esto? Y ya basado en lo que escucho, y generalmente le pregunto a gente que no está acostumbrada a leer poesía o a leer cosas sentimentales, porque creo que si esa persona me entiende, la gente que me sigue y me lee me va a entender. Entonces lo he preguntado pocas veces, pero creo que es, hay que preguntar cuando tú ya sabes exacto lo que quieres comunicar y no te va, o sea, hay que saber si estás abierto o no. Si esto nada más te va a lastimar, creo que es mejor publicar con lo que tú estés cómodo y usarte a ti mismo como regulador de a mí me gusta sí o no. Al final del día creo que esa es la bottom line, si a ti te gusta o no y cómo te sientes tú con que eso esté ahí afuera y cómo te sientes tú expresando eso. Creo que esa es la clave. ¿Cómo contar una historia personal sin parecer que se busca atención? Creo que siempre se nota la intención de lo que estamos escribiendo. Habrá gente que nos malinterprete siempre y eso no lo podemos evitar. Creo que es una consecuencia que hay que asumir desde antes de publicar tu primer escrito, que va a haber gente que se va a colgar tus palabras, va a haber personas que van a entender lo que quieran entender. Y eso pasa cuando tú publicas lo que escribes, se presta a la mala interpretación o a la interpretación como a la gente le dé la gana. Literalmente mucha gente se va a colgar, sobre todo si escribes poesía, créeme que mucha gente se va a colgar que es para ellos, que es por ellos o que ellos lo detonaron. Entonces, creo que es algo que hay que asumir y te tiene que valer. Es algo que no se puede controlar porque nunca vas a saber qué están pensando los ojos que te están leyendo. Pero bueno, es algo que es parte de ahí, es parte de la diversión, es parte de lo que te enseña y te entrena a ser seguro con tu trabajo, estar como cómodo con estas cosas. Pero creo que cuando quieres contar una historia personal y no quieres como verte como una víctima o no quieres que parezca que solo estás buscando atención, ahí la clave sería tú tener bien claro por qué lo estás compartiendo. Creo que un ejemplo sería, me estoy usando un ejemplo porque soy el ejemplo que conozco, pero un ejemplo sería el episodio que hice de diagnóstico no dicta destino. Yo no tengo ningún beneficio de compartirles como mi historial médico y de que la gente sepa que he pasado por enfermedades difíciles. Yo no tengo ningún beneficio, pero sin embargo lo cuento para ilustrar algo que a mí me parece que puede ayudar a otras personas. Entonces, para mí ese episodio lo grabé porque yo quería hacer un servicio de algo que yo sentía que me hubiera beneficiado escuchar cuando yo estaba pasando por estas cosas. Entonces, creo que se puede leer bastante claro cuando estás contando una historia personal porque quieres ayudar a alguien más que puede estar pasando por algo parecido o porque quieres put a point across, o sea, quieres que algo se entienda muy bien y que se sepa que tú tienes experiencia en esto. Entonces creo que se nota y creo que si tienes bien claro lo que quieres, cómo quieres beneficiar al lector, cómo quieres que haya un antes y un después de leerte, creo que se nota mucho desde donde lo estás haciendo. Entonces solo ten tu intención clara y si tu intención es el servicio, se va a notar que lo haces por servicio. Y también si no quieres escribir cosas demasiado personales, enfócate un poco en dar ejemplos personales sin que se sienta como te estoy hablando desde mi sentir, sino te estoy hablando desde yo sé porque yo lo viví y esto es lo que te recomiendo. Creo que muchas veces podemos dar consejo de algo que hemos vivido sin contar específicamente cómo encontramos ese consejo nosotros o cómo aprendimos esa lección. ¿Es necesario invertir en publicidad cuando empiezas a publicar lo que escribes? Yo en lo personal no creo que sea necesario, se puede, pero yo te recomendaría networkear con otras cuentas que también están empezando o que te gusta lo que escriben o que crees que les va a gustar lo que escribes, les puedes compartir tu trabajo. A mí hay personas que me han mandado por DM de que mira lo que escribí basado en tal episodio que hiciste y hay algunos que me han encantado y literalmente los he seguido, entonces creo que se puede networkear así. En los cursos siempre se termina haciendo un grupo de WhatsApp o un grupo de apoyo de gente que se pasan las cuentas entre ellos. Entonces, creo que si encuentras personas que estén en el mismo camino que tú, sirve como feedback, sirve como apoyo, pero no creo que sea necesario pagar publicidad. Si tu cuenta ya tiene más de 20 posts y una persona, alguien que no te hace en el mundo, que no tiene nada que ver con tu trabajo, le sale una frase tuya y conecta con ella, probablemente sí le va a picar. Y si se mete a tu cuenta y ya tienes contenido constante, es bien importante eso, probablemente te va a seguir. Si sí conectó con esa frase que tú le picaste para que tenga publicidad y otra gente la vea. Pero eso es clave. Si vas a subir, por ejemplo, 3 posts, no te recomiendo en lo absoluto que pagues publicidad porque aunque le llegue a 100 personas, se van a meter a tu perfil y van a ver 3 fotos y nadie quiere seguir una página que solo tiene 3 fotos. Entonces, si vas a contemplar el tema de publicidad, contémplalo ya que tengas trabajo acumulado, ya que tengas una práctica constante, etcétera. Yo te recomendaría primero, antes de preocuparse por la inversión económica o antes de preocuparse por estar haciendo dinero de escribir, te recomendaría que te preocupes por ser constante y realmente identificarte con tu escritor o escritora interna y que lo veas como que ya es algo que tengo integrado y ahora sí veo cómo me expando y cómo puedo invertir un poquito más en esto. Otra cosa que preguntan mucho es si vale la pena pagarle a una diseñadora que te, o a un diseñador que te ayude con lo visual de tu página. Creo que no es necesario, si definitivamente sabes que no tienes ojo para el diseño, sí pide ayuda. Si tienes algún amigo o amiga diseñador, te puede ayudar muchísimo eso. O si definitivamente no tienes ni una pista de por dónde empezar y estás más cómodo pagando y para ti va a significar algo cool haberle pagado a alguien. Creo que también eso es como apostar por tus cosas. Si eso te va a dar un empujón y porque no tienes idea cómo hacerle y eso te va a dar un empujón y eso te va a hacer sentir mucho más inspirada, inspirado, creo que sí vale la pena hacer una inversión de eso. Pero si sí te da y tienes buen ojo, te recomendaría que no gastes al principio. Yo empecé con Canva. Creo que empecé con Canva, ¿no? Ahorita sí uso Canva y uso la versión pagada, pero por un tiempo tuve la no pagada cuando lo hacía como más por hobby, más casual. Y después ya con el tiempo empecé a usar fotos casi en el iPad, pero quiero, sí quiero hacer énfasis en que todo esto fue como incremental. Creo que la idea es ir subiendo escalón en escalón y no querer atrabancarte y no querer desde el principio. No vas a empezar como vas a progresar y como vas a terminar. Creo que hay que darnos permiso de empezar como principiantes y de ir construyendo en eso. Y también te quiero recordar que es normal de repente voltear para atrás y que te mueras de la vergüenza de lo que escribías hace un año, hace 2 años. A mí me pasa todo el tiempo que leo cosas y digo de que cómo escribí esto o cómo publiqué esto. Y me da risa y lo dejo ser y lo dejo ahí en el internet porque pues ahí está, ya lo leyeron, ya se respiró y ni modo. Pero creo que es emocionante y creo que el estar publicando te reta a estarte como superando a ti mismo y a tu trabajo anterior. Fue exacto lo que me pasó con el libro de Ojos Cafés, como que verlo ahorita y decir como, I can do better. Entonces espero que te pase eso y creo que es la meta, que te esté pasando constantemente ver tu trabajo de antes y decir, wow, cuánto he mejorado o wow, cómo me expreso mucho mejor ahora. O wow, cómo se me facilita rimar ahora mucho más efectivamente, o cómo mis artículos tienen mucho más sentido ahorita. Espero que te pase eso constantemente y date permiso de empezar como un principiante, sobre todo si acaso eso es lo que eres ahorita. Se vale, y qué increíble voltear en 2 años y decir, qué cute cuando empecé, y qué padre, y qué bien me siento haber apostado por mi camino de escritor. Y espero que tengas esa satisfacción en el futuro. Aquí hay una muy buena pregunta que hizo María. Si lo que domino no me apasiona tanto, me enfoco más en estudiar lo que me apasiona. Me encanta esta pregunta. En el curso vimos cómo escoger tus temas y una manera de escogerlos era escribir algo que dominas. Algo que dominas puede ser lo que estudiaste como carrera o algo que has experimentado o algo que has estudiado muchísimo. Pero si eso no te apasiona, por ejemplo, si estudiaste nutrición y no quieres escribir sobre nutrición y te apasiona otra cosa, 100% te recomiendo que hagas eso. La parte más grande que a mí me parece mágico sobre publicar lo que escribes es las oportunidades que te puede traer en la vida real. Tu vida digital influencia tu vida real todo el tiempo. Estamos en 2021, es la realidad ahorita. Y el ejemplo que yo les decía es, si tú subes stories todo el tiempo en hikes y en la naturaleza y de repente te vas un fin de semana al lago y al siguiente fin a la montaña y al siguiente fin camping, la gente te va a empezar a asociar con eso. Entonces lo más probable es que te vean como una referencia o que te inviten a más planes de eso o que te hablen para que tú los invites a eso. Entonces lo que tú expones en tu ventana digital es lo que viene a tocar a tu ventana digital. Si tú expones que vendes chocolate, la gente que quiere chocolate va a ir a tu ventana a comprar chocolate. Es lo mismo con la escritura. Si tú quieres hacer algo que no tiene nada que ver con lo que estás acostumbrado a hacer, ponte a investigar sobre ese tema y lo puedes compartir desde un lugar de miren lo que estoy aprendiendo y aprende conmigo. Por ejemplo, si quieres estudiar el tema de la feminidad y la intuición, puedes compartir en artículos lo que tú estás investigando y cómo lo estás aplicando en tu vida. Ese sería un ejemplo, pero lo puedes hacer con cualquier tema. Si tú no estás certificado en café, pero te apasiona el café, puedes leer sobre esto y puedes leer sobre historias de baristas o puedes escribir más bien sobre historias de baristas y es porque te apasiona el café y porque quieres pasar más tiempo en coffee shops y lo que puedes hacer es entrevistar a baristas de por qué hacen lo que hacen, de qué piensan mientras están trabajando, qué hacen en su tiempo libre, si lo usan para leer, si lo usan para estar en Instagram y en TikTok o si tienen otro trabajo, tienen un side job porque el tiempo libre en el que no están preparando café les da más tiempo. Te puedes poner súper, súper creativa, María, pero 100% te recomendaría mejor estudiar lo que te apasiona y lo puedes compartir desde un lugar de estudiante. No quiere decir que te tienes que hacer experta en el tema del que vas a escribir y luego empezar a escribir de esto, sino que te puedes compartir desde la perspectiva de la persona que está aprendiendo esto que le apasiona. Por ejemplo, si quieres empezar a aprender sobre medicina de la India, podrías compartir como, hoy apliqué y aprendí esto de los ritmos ayurvédicos, de a qué hora estás más productivo, a qué hora estás más creativo, etc. Estoy dando puros ejemplos que están ligados a lo que a mí me gusta, pero porque es lo que yo conozco y es lo que a mí me hace sentir ahorita, pero 100% les diría que escriban sobre lo que les apasiona, si lo que les apasiona no es lo que dominan, y lo puedes compartir desde un lugar. No tienes que pretender ser experto en algo que no eres experto, porque alguien me preguntó en el curso pasado que cómo le hacías para no sentirte el síndrome de impostor. O sea, es que me siento impostora, no sé qué. Y una vez que empezamos a hablar de esto, parte de la razón por la que se sentía impostora es porque no sabía de un tema que el servicio que ella daba incluía. Entonces, creo que ahí tiene sentido que te sientes como un impostor si estás vendiendo algo que no dominas, pero si tú lo estás compartiendo desde, mira, yo estoy aprendiendo también y te comparto lo que aprendo y lo digiero para ti, creo que tiene muchísimo sentido. Les voy a decir un ejemplo. Yo no soy coach de relaciones, pero yo estoy leyendo el libro de Attached y podría hacer un capítulo del podcast sobre ese libro y te estoy contando que leí este libro y que aprendí esto, y te estoy dando un servicio que es digerir el libro para ti y darte herramientas, sin decir, oye, yo sé de Attachment Theory, yo estudié Attachment Theory, porque no es verdad. Entonces yo te puedo platicar algo y te puedo dar un servicio sin que sea necesario. Un servicio, me refiero, regalar algo que te beneficie más bien, y algo que tú quieras leer o ver o consumir, por algo que yo digerí de otra manera. Yo agarré el contenido pesado y te lo platiqué. Eso se puede hacer a través de la escritura. Entonces, a mí me apasiona, por ejemplo, las relaciones, y no me voy a certificar de coach de relaciones, solo te voy a platicar de dónde saqué lo que te estoy compartiendo. Entonces, con la escritura puedes hacer lo mismo. Puedes agarrar una vía que te encante y no tienes idea, y sobre lo que tú escribas, tú vas a aprender también. Entonces, escribe sobre algo que quieras aprender. Creo que esa vía es súper sustentable y es totalmente válida. Y si en algún punto tienes que escribir dentro de lo que sí dominas, dentro de tu profesión, pues ya vas a tener mucho más skill. Entonces, me encanta, porque si tú trabajas más en lo que te apasiona, cuando tengas que trabajar en lo que no te apasiona tanto, lo vas a saber hacer mejor y lo vas a saber hacer con mucho más seguridad, porque tienes más experiencia. Entonces, sí, 100% dale por lo que te apasiona, porque es lo que te puede crear oportunidades allá afuera. Ahora, Claudia me preguntó algo muy interesante. Guga, en tu experiencia, algunos tips de cómo te ha funcionado conectar diferentes temas que te interesan sin que se pierda la esencia de lo que deseas transmitir y la gente con la que quieres conectar. Esto también lo vimos en el curso, y creo que la clave aquí es encontrar un común denominador. Yo, por ejemplo, hablo de salud mental, hablo de inspiración, hablo de creatividad, hablo de comida saludable, hablo de pilates, hablo de café. Y tú podrías pensar que esto no tiene nada que ver una cosa entre la otra, pero hay un común denominador, y creo que ese es el común denominador de tú que me estás escuchando y de la audiencia de Cofield Podcast, que es, somos personas que queremos crecer, somos personas que queremos seguir cambiando, somos personas que queremos seguir aprendiendo, somos personas que queremos disfrutar la vida, somos personas que queremos tener el cerebro más sano posible para tener los pensamientos más sanos posibles, para tener la vida más bonita posible y disfrutar nuestra existencia. Y creo que el común denominador de todos esos temas, que puede que parezca que no hay relación entre ellos, el común denominador es cómo me hago más yo, cómo disfruto más mi vida y cómo soy la versión más creativa y más inspirada que puedo ser. Entonces, para mí, el común denominador de todos esos temas es, son mi audiencia, son personas que quieren seguir aprendiendo, que quieren seguir cambiando, que están abiertas a transformarse, y que es gente que aplica lo que aprende. Eso para mí es clave. Si estás escuchando este episodio o si tomaste mi curso, te juro que estás aquí porque algo te trajo aquí. Entonces, quiero que este tiempo que has invertido en escucharme, o el dinero y el tiempo que invertiste en mi curso, realmente lo pongas en práctica. Quiero que le saques todo el jugo que le has metido en cuanto a energía. Y realmente, si lo tomaste y escuchaste esto, es porque hay algo en ti que te dice que por ahí es para ti también. Entonces, te lo recomiendo, que sigas ese sentimiento, que sigas esa lucecita que te dice que para ti también hay una oportunidad en el mundo que es el internet. Y te deseo que tengas los ojos correctos, que te lean, y te deseo que disfrutes mucho tu camino de escritor y que disfrutes mucho compartirlo y el proceso en el que se convierte, porque puede ser mágico y es tan mágico como tú permites que sea. Y es un camino de amor propio, es un camino de reconocer que tienes algo que compartir, que tienes algo que decir y que tus ideas, tus sentimientos y tu creatividad vale la pena que respire allá afuera y que atraiga a la gente correcta para ti. Les mando un abrazo enorme, gracias a todos los que tomaron el curso y me dieron estas preguntas y gracias a ti que estás escuchando este episodio. Me encantaría, si quieres aprender más sobre escribir para publicar, me encantaría que tomes el siguiente curso conmigo. Te mando un abrazo enorme, adiós.